Radio Cuyum.
Continuamos aquí en edición verano de Rompecabezas de este día jueves 15 de febrero, 9:46 minutos exactamente. Bueno, y seguimos hablando de cómo impacta este ajuste, este ajuste del gobierno de Milei en cada sector de lo social, ¿no? Porque, bueno, creemos que solamente pasa por el supermercado, pasa por lo que te vas a la mesa, que tiene que ver, obviamente, con eso también, pero también tiene que ver con todos los sectores a los que se ajusta, a los que se deja sin trabajo, a los que se deja sin financiamiento. Entonces, tiene que ver con eso también. En este caso, tenemos que hablar de los coros y orquestas de Mendoza que están en peligro, porque a partir del 30 de diciembre pasado dejaron o dieron de baja los contratos por falta de pronunciamiento de la Secretaría de Educación Nacional, es decir, no se sabe qué va a pasar con eso, y les docentes que están hace por lo menos 16 años afectados a este programa, justamente salen a levantar la voz para decir qué es lo que va a pasar con estos programas. Pero vamos a hablar con quien nos quiera contar sobre este tema, que es Pablo, docente del programa de coros y orquestas de Mendoza. Buen día, Pablo. Mariela, Pilar, te saludamos. Y bueno, y te consultamos cómo está la situación al día de hoy, 15 de febrero.
Hola, buen día, Mariela y Pilar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por abrir el espacio a esta causa. Sí, yo soy docente, puntualmente mi organismo, mi núcleo donde yo trabajo es la orquesta de la Escuela Simón Chávez, una orquesta de cuerdas que alberga, digamos, que llega a 50, actualmente tiene 50 chicos estando en la orquesta, entre violinistas, chelistas, contrabajistas. Y bueno, el reclamo básicamente es este, el que acabas de pronunciar, en donde la respuesta es, al día de hoy, ninguna, ¿sí? Y bueno, estamos esperando que alguien se pronuncie al respecto, ¿sí? Queremos manifestar que realmente esto está en peligro. El programa lleva 16 años y cuenta con más de 20 organismos a nivel en los distintos departamentos de Mendoza. Y en donde somos 14 docentes afectados, entonces son 14 los núcleos y organismos que se han quedado o sin un profesor, o sin un director o directora, o en algunos casos se ha desmembrado completamente porque todo el equipo era contratado.
Claro.
Entonces lo vemos con gran preocupación todo esto, por eso es que hemos elevado un poco la voz, para poder llegar a quien corresponda y nos puedan dar alguna respuesta. Porque no es solo nuestra fuente de trabajo, sino más bien es un proyecto que amamos, o sea, trabajar en estos proyectos socioeducativos a través de la música es algo que bueno, si bien es un trabajo, pero uno termina amando estos proyectos, sobre todo por los chicos.
Claro.
Entonces se pone en peligro realmente el proyecto en sí, que es un proyecto que abarca muchos chicos, que sirve mucho en las escuelas, porque llevamos la música y la música orquestal, llevamos los instrumentos a lugares en donde, sinceramente, no se llega de otra manera.
Seguramente. Esto no solamente tiene que ver con el desfinanciamiento al Fondo Nacional de las Artes, al teatro, a la cultura, sino justamente lo que está diciendo Pablo, ¿no? A donde generalmente no se tiene acceso o demasiado acceso a estos lugares, ¿no? A las orquestas, a los instrumentos. Bueno, justamente esa es la importancia que tiene, ¿sí? Porque creemos que no se le financia una obra de teatro, no sé, a Francella, se me ocurre. No, pero tiene que ver con lo que pasa acá, en nuestros barrios, en las escuelas de nuestros barrios. Esto es el impacto que nosotros hablamos cuando decimos que lo que pasa con una ley como la que quieren promulgar, o cuando hablamos del ajuste terrible, bueno, esto nos referimos. ¿Cómo piensan o qué gestión es la que hace la provincia con respecto a esto, Pablo? ¿Hay alguna gestión que pueda llegar a hacer la provincia para poder financiar esto?
En realidad una de las soluciones más, ¿cómo digamos? Que más que lo que esperamos que pase, digamos, a un corto plazo es que nos recontrate la provincia, dado a que en este caso somos 14 los docentes afectados, pero los otros docentes siguen, digamos, porque estamos un poco desmembrados entre docentes con horas vacantes de DG, ¿sí? Pero como este programa nace en el 2008, digamos, a través del Programa Nacional de Coro y Orquesta, todavía quedábamos algunos docentes con este contrato de locación que dependía de fondos de, como vos decías, de Nación.
¿Pero es del INAMU, del Instituto Nacional de la Música?
No. Esto es un proyecto educativo que depende, o sea, nuestro organismo organizador es la OIT,
claro,
sí, un organismo muy conocido, sí. Es más conocido por contener el ESI en las escuelas,
claro,
y bueno, y por recibir la activación de los protocolos por acoso, por casos de acoso escolares, ¿no? Y familiares.
O sea que la OIT es la que gestiona con Nación para que bajen esos fondos, digamos.
En realidad, la OIT es la que gestiona con la provincia para las horas vacantes.
Bien.
Hay otra oficina que gestiona con nosotros a través de los fondos, que es una oficina no muy conocida, que siempre yo me pronuncié a esta oficina como la UCPP, que es la Unidad Coordinadora de Proyectos algo.
Sí.
Sí, es una oficina muy poco conocida, como te digo, mira que no me acuerdo ni el nombre. Así que eso sería como una solución, digamos, lo más rápida, que la provincia absorba estos contratos, entonces o nos recontrate, que lo mejor todavía sería que se abrieran algunas horas y podamos volver al aula con los chicos.
¿Qué es lo que pierden los chicos cuando estos lugares se cierran, cuando se desfinancian? Para que nosotros y la audiencia tengamos una idea, ¿no? Nosotros entendemos que es gravísimo no tener acceso a estos lugares, a estas cuestiones artísticas y de expresión tan importantes. ¿Qué es lo que pierden los chicos y las chicas en estos casos, Pablo?
Pierden una oportunidad. Pierden el entusiasmo porque estos organismos se han hecho tan importantes en estas comunidades que, como te decía recién, no se llega desde otra manera, ¿viste? Entonces, que estemos nosotros ahí es realmente importante. Trabajamos sobre todo, la gran mayoría, en zonas rurales, en donde no se ven este tipo de organismos y este tipo de proyectos. Entonces, hay chicos que realmente esperan. Por ejemplo, los chicos de primer grado, de primerito en la primaria, hablo en mi caso puntual, esperan años para poder entrar a la orquesta, que los recibimos a partir de cuarto grado. Y las familias, viste, se acercan a hablar con nosotros, a preguntarnos cuándo puede entrar mi hijo, mi hija. Entonces, la orquesta y los coros son una herramienta, ¿sí?, una herramienta que tiene una proyección a lo laboral, son una herramienta que a través del ensamble, ¿sí?, te enseña un montón de cosas, un montón de valores, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿sí?, te enseña lo que es la disciplina, no la disciplina dura, esta disciplina del castigo, sino para vos tocar un instrumento tenés que estar muy concentrado, dónde pones un dedo, por ejemplo, en el violín, ¿viste? Dónde pones el dedo, cómo se afina con el otro, cómo escuchás lo que toca el otro para poder generar una melodía.
Claro, el oído, ¿viste?, musical, entonces, no la resolución de problemas, se me ocurren un montón de cosas que pueden aprender.
Es solo el tocar un instrumento y que llegue, sino que un montón de cosas, y sobre todo también, ¿no?, esta parte de lo que vos decías, lo cultural, a través de la orquesta los chicos pueden conocer un montón de músicas que no escuchan actualmente, por ejemplo el rock nacional, inculcar lo que es la música folclórica de la provincia y de Argentina toda. Entonces es un impacto mucho más allá de tocar un instrumento o cantar una canción, si te das cuenta.
Y a eso se le suma los trabajadores que quedan sin sustento, ¿no?
Y, sí, obviamente, obviamente. Pero sí, o sea, a ver, es una fuente de trabajo, pero yo creo que ahí también con la mayoría de los docentes estamos de acuerdo en una cosa, que no nos gustaría y no queremos que este proyecto se pierda porque realmente impactan los chicos y es un proyecto que llega a lo más profundo de los corazones de estos chicos y eso, básicamente. Es, o sea, más allá del trabajo, lo vemos peligroso por los chicos, por el programa en sí.
¿Cómo continúa esta situación? ¿Cómo van a hacer para reclamar que estos fondos aparezcan? ¿O ya han hecho alguna gestión ante el gobierno de la provincia para que siga gestionando estos fondos? ¿Qué es lo que les han respondido, Pablo?
Mira, hasta ahora hemos elevado nota a nuestro superior directo, que es el director de OIT. Y bueno, no hemos tenido respuesta, entonces hemos decidido empezar, digamos, a visualizar un poco el problema como para poder llegar al que tenga que llegar, digamos.
Pablo, ¿cómo los encontramos? ¿Tienen redes, cuestiones así en donde se pueda compartir esta información?
Mira, no tenemos redes, digamos, una red que nos abarque a todos los docentes afectados, no tenemos, pero ustedes pueden compartir a través de sus redes, ¿no? No hay ningún problema.
Perfecto. Seguramente va a ser así en las redes de la radio, en el Comecuco también, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, va a estar subida esta nota también para que ustedes como organización puedan compartirla también para visibilizar esta situación. Y quedamos a disposición, Pablo, para todas las acciones futuras que quieran realizar y visibilizar, los micrófonos de la Cuyona a disposición.
Mariela, Pilar, un millón de gracias por escucharnos, por escucharme a mí y representar las voces de estos 14 docentes. Y bueno, espero que anden muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, por compartirlo. Pablo Cáceres, docente de las orquestas de las escuelas de la provincia de Mendoza, como decía, el ajuste del gobierno nacional llega aquí a las escuelas, a las niñas, no llega a la casta como nos quisieron vender, ¿no? Llega aquí a los pibes que se quedan sin una oportunidad, como Pablo lo dijo bien, para describir esta situación. Los pibes, las pibas, les pibes, sin oportunidades.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.